Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 76. Karen Flores, bienvenida al podcast de Futbolera. ¿Cómo estás el día de hoy?
Estoy muy bien. Y emocionada de estar aquí contigo.
Emocionada y después de algunos inconvenientes técnicos, ¿verdad? Pero tenemos una gran anécdota para arrancar este episodio y vamos a hablar de muchas cosas. La semana pasada tuvimos a una chivermana, hoy tengo a una incomparable, porque qué mejor que tener a las aficiones de los equipos finalistas muy bien representados en este espacio y creo que nos vamos a divertir mucho. ¿Tú qué crees?
Claro, hay mucho que hablar y de nuestros equipos y de la selección y de lo que pongas en la mesa, Naim.
Es todo, eso me gusta, que viene aquí dispuesta a todo, pero vamos a empezar ahora sí que por el principio y me gustaría que empezaras contando un poco sobre qué haces, a qué te dedicas cuando no estás viendo fútbol, porque si la gente que te conoce ha visto lo que tuiteas, pues saben que eres apasionada de Tigres, pero ¿qué hace la Karen que no está tuiteando sobre su pasión felina?
Bueno, pues yo estudié comunicación hace ya algunos años luz, pero nunca ejercí y estoy desde hace ya algún tiempo en el área bancaria de nuestro país, en un banco conocido, no diré la marca, pero como el Banco Fuerte de México, orgullosamente 17 años por ahí. Y lo que tengo tiempo haciendo, 7 años, 17 en el banco y 7 en cobranza a empresas o pequeñas empresas. Es lo que hago fuera de estar viendo fútbol, comiendo, cenando y todo lo que se pueda entre femenil y varonil. En eso andamos fuera de lo que es el banco.
¿Qué tal? Mira, dijiste entre el femenil y varonil y esa era parte de mi siguiente pregunta porque todas las personas empezamos viendo fútbol varonil porque es lo que había, ¿no? Lo que existía. Pero, ¿tú tienes algún recuerdo específico de cómo te empezó a llamar la atención el fútbol? Ya no digamos los colores de Tigres, ahorita vamos a platicar de eso, pero ¿hay algo específico que sepas como aquí fue donde me enamoré de este deporte o se fue construyendo con el tiempo? ¿Cómo fue para ti?
Para mí, desde niña, mis hermanos, soy la menor de 4, y mis hermanos más cercanos son hombres y mis primos de la edad también son hombres y las pocas mujeres que son de mi edad nos juntábamos poco, casi los que estaban aquí cerca, el patio de mi casa es un poco grande y pues se hacía la reta, ¿verdad? Entre mis hermanos, mis primos, cualquier pedazo de calle era posibilidad de jugar. Y el patio, que si volábamos la pelota, crúzate, métete con el vecino, escondido. O sea, desde muy niña, para mí fue como parte de jugar, ¿verdad? No entendía a lo mejor que no era tan bien visto que una niña jugara, porque pues el entorno eran mis hermanos, mis primos. Y en mi época, cuando ya empecé a salir fuera de ese entorno, sí empecé a notar como que algo no era en el entorno que la niña nos enseñaron en esa época que pues no era tu lugar, pero pues la verdad es que a mí no me importaba y desde entonces siempre fue muy normal para mí jugar con mis hermanos y primos y demás.
Creo que la mayoría nos pasa eso, ¿no? Que como que nuestro círculo cercano está normalizado por nuestra familia, por nuestros primos o primas. Y digo, a mí me pasó que en la escuela fue cuando tuve ese shock, ¿no? De cómo que las niñas aquí no juegan fútbol, pero ¿por qué se sientan en el recreo a platicar si vamos a jugar, ¿no? Pues tienes media hora para hacer esto. Entonces, creo que es la constante, ¿no? De la mayoría de las mujeres que hoy disfrutamos de este deporte, pues los inicios de repente pueden ser un poco rocosos, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo fue que decidiste tus alianzas hacia Tigres? Porque sabemos que hay personas que en la varonil le van a un equipo y en la femenil le van a otro. Tu caso me parece que es que le vas al mismo equipo en ambas ramas. ¿Cómo empezó este camino de ser incomparable.
Ahorita que mencionaste lo de cuando en la escuela, antes de irme a lo de Tigres, cuando en primaria y secundaria solo había equipos de básquet y de voleibol. O sea, estaba muy normado que la mujer si quería jugar era básquet o boli, fútbol, pero ni de broma. Y había equipos de niños o de adolescentes y no te dejaban. O sea, era institucionalmente, o sea, los gobiernos o las secundarias, primarias, no era algo que el gobierno promoviera, ¿verdad? Pero pues uno se las ingeniaba. Ya en prepa, que ya las universidades o escuelas ya que tienen un plan educativo y deportivo más en forma, era mi sueño llegar a ese momento. Volviendo a tu pregunta de lo de Tigres, pues sí, soy Tigre desde niña. Mi papá estudió en la universidad, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, enfrente del estadio. La universidad tiene varios campus, pero el de Ciudad Universitaria están ciertas facultades. Y él le tocó de estudiante, pues, cruzar y dejaban entrar a los estudiantes al estadio. Entonces, él desde facultad era Tigre. Y cuando nosotros, en mi caso, pues, yo fui la última de los hijos, pues, ya toda la familia era Tigre. Y digamos que las frases de nací Tigre y demás, pues, en mi caso, así fue. Yo creo, mis recuerdos de niña, yo creo que empecé a ir a los 8 o 9 años al estadio. Ya de forma más constante fue específicamente el año que Tigres desciende. Para muchos podrán decir que ese año, muchos no lo cantan, y la verdad que para mí forjó el amor por el equipo. El que a pesar de irte al descenso, y no quiero llorar porque sí puede pasar, realmente no dejar al equipo en una situación así y que el equipo regresa mucho más fuerte, aunque todavía pasaron muchos años para que el equipo pudiera ser campeón, ahí me marcó. O sea, para mí el descenso me marcó para siempre, para no cambiar de equipo, para casarme con el equipo a muerte y amar los colores, la verdad. No los campeonatos, sino el descenso.
Fíjate que eso es bien interesante porque la gente tiene, ahora sí que en el colectivo, ¿no?, social, esta frase de el fútbol es lo más importante de lo menos importante, y yo estoy totalmente de acuerdo porque el fútbol es el reflejo de muchas cosas y coincido contigo en que cuando se forjan los colores muchas veces es en las derrotas y es en los momentos bajos, ¿no?, de la historia de un equipo, porque todo mundo quiere comprar el jersey de un equipo campeón, ¿no? O sea, siempre vas a querer que tu equipo esté en lo más alto, pero cuando tu equipo está en lo más bajo o está en riesgo de perder la categoría, digo, hablando del caso de Chivas, que también hay un periodo oscuro ahí, amigos, que una como Chiva hermana también vivió, es cuando dices, bueno, pues es que no estoy por los campeonatos, me encantaría que llegaran, pero es algo más. Para ti, ¿qué es ese algo más que te hace estar conectada con el equipo? ¿Cómo lo definirías para alguien que sigue otros colores, pero que quizá con tu definición o tu experiencia se puedan sentir identificados, aunque le vayan a otro escudo?
Como bien dices, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, totalmente, pero creo que hay lecciones. A mí me gusta a veces hacer analogías o ejemplos en el fútbol. Y como dices, hay gente que, claro que es más fácil irle a alguien que es campeón. Y a nosotros nos toca una etapa en la que Rayados Varonil fue campeón muchos, muchos torneos seguiditos en los finales de los 2000, y los Tigres estaban otra vez al borde del descenso. Y mis sobrinos, tengo 6, uno de ellos estaba en una época tentado en esa definición, ¿verdad?, de a dónde me voy. Para mí la experiencia principal por la cual yo siento una conexión es la relación con mi papá. O sea, con mi papá, el ir al estadio, no es una persona muy expresiva, pero en el estadio es esa conexión que tenemos ahí. Hay momentos en que mis hermanos, él y yo, hacemos las mismas, cuando va a ser casi gol y que siempre haces una expresión de ¡ah! Y hacemos casi al mismo tiempo, o sea, las mismas formas, las mismas conexiones, oposiciones en el estadio o aquí en la casa viéndolos. Y para mí es una familia, o sea, el sentirte parte de algo más grande, la relación en el estadio, ya te tocó estar en la final. El ambiente del femenil y del varonil en Tigres es distinto, pero la pasión es la misma. La gente es muy entregada a muerte. Gracias a Dios, a Tigres Femenil no le ha tocado ninguna mala racha, pero la gente de Tigres es incondicional, es leal. Entonces, porque a pesar que por muchos años no ganamos nada, yo tenía la edad, cada año que contaban, Tigres no ha sido campeón en tantos años. Entonces, cada que decían tantos años, era mi edad. O sea, yo nací en noviembre del 82 y ya dije mi edad. Y Tigres había sido campeón en el torneo de, digamos, mayo de ese año. Entonces, yo ni siquiera había nacido. Entonces, cada que hacían el conteo, y esos 29 años, para mí fueron el soltar una losa y ver ahorita, por ejemplo, el Cruz Azul, la gente que tanto tiempo esperó para mí. Y cuando el Atlas sea campeón, sí, esperemos que el aficionado de Atlas lo viva, porque es algo que se lo deseo a los que han pasado por eso, ¿no? Entonces, para mí, el ser leal, a pesar de todos los Cruz Azulinos que ahí estuvieron, y saludos a Andrea, y los del Atlas que no entiendes, mucha gente no entiende y se burla, pero realmente hay una conexión más allá de solo ganar. Y el explicarle, volviendo a la historia de mi sobrino, yo le decía, es que esta conexión no la vas a tener si no vas con tu papá. O sea, yo quería que él viviera lo que yo vivo con mi papá, porque él obviamente al ver a Rayados ganar, ¿y qué niño quieren que se burlen de él en la escuela? O sea, de que mira, tengo tantas estrellas, y mira, y tú no tienes, y él llegó a un punto en que ya tuvo su punto de quiebre solo, y ya no lo, ya tiene su playera, y la pide, y todo solo, pero pues un niño quiere ganar, y el que yo realmente decía, bueno, pues si cambia, pues no pasa nada, pero que sea el mejor Rayado, o el mejor americanista, o el... Porque la pasión, eso sí, lo que sea, vívela al máximo, ¿no?
Totalmente. Y esa conexión de la que hablas, que has construido a lo largo del tiempo, fue de tomar la decisión de yo soy Tigre y voy a ser Tigre también en la femenil, y si hay básquet, en básquet, en lo que se deje, o también fue una pasión que fue creciendo en ti, o ambas, no lo sé, porque a mí me llama la atención el fenómeno de tener dos equipos en las categorías diferentes, ¿no? Porque... yo no lo comprendo porque yo no me veo yendo al otro equipo en la femenil que no sea Chivas. Y claro que tengo lugar en mi corazón para otros equipos también, pero pues sabes que tu opción principal pues son tus colores de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿para ti cómo fue que todos esos sentimientos que se fueron construyendo a lo largo de tantos años, de esta realización de ser campeones por primera vez en mucho tiempo, cómo lo pasaste a la rama femenil o cómo te conectaste con el equipo femenil de inicio?
Coincido contigo en el tema de no puedo pensar en irle a otro equipo de las canicas, de básquet, de lo que sea, que no sea de Tigres. O sea, es algo que no consigo. O sea, igual que tú, le vas a Chivas en varonil, le vas a Chivas en femenil. Sí he visto ese fenómeno en varias gente del femenil, pero en mi caso, para mí era un sueño. O sea, digamos, volviendo al tema de que pues no nos dejaban jugar en otras épocas, el que vieras que se estaba logrando el sueño de muchas, digo, las que crecimos y que esta semana ha sonado con Maribel y esa generación, con Maribel Domínguez, con la misma Mónica, o sea, yo era adolescente, casi soy de la edad de Mónica o tal vez ella es uno menos, entonces verlas y que ahora pudiera haber una liga y que pudiera generarse más oportunidades que tal vez algunas de nosotras pues nunca tuvimos, y que es, de hecho en esa final de Pachuca-Chivas, que pues no era Tigres y que Tigres se quedó en esa semifinal con Pachuca que estuvo en la ida, fueron esos minutos terroríficos que pierden ahí la serie y que en Monterrey pues dieron todo, pero y ese partido marcó a las jugadoras y también a mucha gente. Pero esa final, créeme que cuando vi que Chivas levantó la copa, más allá de que no fuera mi equipo, para mí fue un sueño para todas, o sea, para todas las que vivimos el querer jugar fútbol. Entonces, al principio Tigres jugaba acabando los partidos de varonil, y pues yo tengo abono del varonil, pero se acababan muy tarde, entonces mi papá era de que no, pues nos quedábamos a lo mejor algún primer tiempo y y ya después le dije, no, pues yo me voy a quedar con otro amigo, ¿no? Pero no fue al inicio como que todos los partidos. Ya en el segundo torneo fue que ya empecé a ir, y si me tenía que ir sola, pues me iba sola. Si mis amigos o mis hermanos querían ir, qué bueno, y si no, pues yo empecé a hacerme el plan de acudir. Así como que así empezó a... Y ese caminito, hay una de mis cuñadas, que ella es fan, pero del fútbol americano, porque pues el fútbol varonil le parece que se tiran, son muy dramáticos, y pues el americano es golpes y se están ahí luchando cada yarda, y en el varonil le parecía como que muy, muy ridículos, ¿no? Cuando empieza a ver el femenil, se empieza a aganchar y le empieza a gustar que las chavas pues se matan, ¿verdad? Desde el minuto uno hasta el final, y Tigres femenil, no se diga, o sea, no tienen algo, que en este caso mi cuñada dijo, no, yo sí voy, pero al femenil. Entonces, distinto, mi hermano nada más iba al varonil y mi cuñada iba conmigo, y ella empezó a ir conmigo y primos de ella, y empezamos a hacer como un grupito familiar, y el ya no faltar, el clásico, creo que sea el hashtag de lunes de Tigres femenil, que mucha gente lo empezamos a poner, ya sea para ir o para verlo en la tele. En mi caso, para ir definitivamente.
Fíjate que me da mucha nostalgia el escuchar lo que compartes. Primero porque ese primer torneo en el que Chivas se coronan como campeonas, te soy sincera, si hubiera ganado Pachuca me hubiera dado el mismo gusto, porque es eso, ¿no? Como el ya es real, ya está aquí, ya tenemos una liga. Ellas están cumpliendo el sueño que a lo mejor muchas tuvimos, pero nunca verbalizamos, o que nunca pensamos que iba a pasar, o que ni siquiera pusimos sobre la mesa porque no había forma de querer aspirar a algo que no ves, ¿no? Y ese proceso de ir como armando tu grupito, tu tribu, ¿no? Que va al estadio, se construye de una manera como muy orgánica. A mí me pasó también acá, digo, yo voy a ver los partidos de Cholas porque pues, es donde vivo y donde afortunadamente hay un estadio donde puedo ir a ver los juegos. Y al principio me iba yo sola. Yo me iba, me sentaba, me compraba mis tostilocos y a ver el juego. Y poco a poco se empezaron a sumar amigas o amigos a los que pues les empiezas a contagiar esta cosa, ¿no? De es que ve los partidos. Oye, es que sí juegan súper bien. Oye, es que no hay drama, no se tiran, no esto. Los argumentos que siempre hemos escuchado de las personas que por primera vez le entran al fútbol femenil. Y conforme va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que esas personas como que ya lo sumaste a tu barco, al barco del fútbol femenil, se siente bien bonito, porque incluso ahorita que todavía no empieza el torneo, estas personas ya me dicen, oye Naim, ¿qué onda? ¿Cuándo sale el calendario? ¿A cuáles vamos a ir? ¿Y a partir de qué día? Y es como, es esto, o sea, poco a poco ir haciendo que más personas se vayan sumando, ¿no? Y en ese sentido, tú formas parte de un grupo de apoyo muy conocido en redes sociales que se llama La Bolita de la U. Y digo que es muy conocido porque sabemos de la chamba que hacen, cómo alientan a las jugadoras, cómo genuinamente son un punto de apoyo para ellas, y aparte que hacen unas cosas bárbaras en muchos sentidos que ahorita platicaremos, pero ¿cómo fue llegar a ese grupo? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo inició? Cuéntanos todo ese chisme, porque a mí me gusta mucho el escuchar de estos colectivos que se van formando para apoyar el fútbol femenil y que de pronto se convierten en algo más grande, ¿no? Entonces me gustaría saber, ¿cómo fue para ustedes el empezar y cómo llegaste tú a ese lugar?
Pues sí, La Bolita de la U, fui parte yo en este año, pero realmente La Bolita inicia en el año de la pandemia. Haciendo un poquito de historia en Twitter o redes, pues sabemos muchos que tuiteamos sobre Tigres y tal vez pones hashtags y demás. Entonces, antes de que la pandemia nos encerrara, varios de la actual Bolita tuiteaban, se conocieron vía Twitter y hacen un grupo de WhatsApp. Tal vez un grupo al inicio de 5 o 6 personas. Eso fue en enero del 2020. Y pues empezaron a agregar gente conforme los hashtags y comentarios de Tigres Femenil. En general, que sea gente que apoye a Tigres Femenil, que le tire buena vibra a Tigres Femenil, a las jugadoras, porque, pues, ¿para qué quieres hacer un colectivo de gente que tire basura, honestamente? Suficiente hay en el mundo como para que, de manera voluntaria, estés en un grupo donde, pues, tires hate o tires esto. Entonces, la bolita como que tenía claro que tenía que ser gente que aportara cosas buenas al equipo, pero el nombre no nace a cuando el grupo se va formando, sino al tiempo. Una persona que se burlaba como que de el grupito que se había hecho y que tuiteaban como que, digamos, sobre el apoyo. Y esa persona es del equipo rival. Y un día tuiteó como que, ay, está toda esta gente, fulanito, tal, 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 para no omitir nombres y que me vaya a faltar alguno. Dice como que los mentions y dice, ay, ustedes y toda su bolita nada más están moviéndose a apoyar a Tigres. Entonces ellos agarraron eso de toda su bolita y le pusieron, oigan, y si le ponemos la bolita de la U. El WhatsApp se llamaba Tigres Femenil y a partir de ahí se llamó, en mayo del año pasado, le pusieron la bolita de la U. Y yo entré en enero de este año. Por la explicación que te doy, ellas conforme fueron incrementando gente al grupo, era porque algunas de ellas veían, ah, mira, esta persona tuitea de Tigres Femenil y se ve que pues apoya al equipo, va al estadio, ta, ta, ta. Y así me contactó Patty. Y yo entré en enero de este año, como cuando retoma la liga con los estadios cerrados, la gente de Tigres hacía streamings en su página. Como sabes, hacen transmisión oficial. Digo, lo televisan, pero en Facebook la institución tiene su propia transmisión con comentaristas previos, en el medio tiempo, al finalizar, y sus narradores oficiales de Tigres Femenil. Entonces, como no podíamos estar en el estadio, y cada lunes había un promedio de más de 5,000 hasta 10,000, dependiendo del rival, pero no bajaba de 5,000 a 7,000 personas cada lunes. Entonces, ¿cómo involucrar a la gente en este tiempo de pandemia? El club hizo los streamings y al ver que la bolita de la U era pro el equipo, las invitaron a ser parte de los streamings. Entonces, en esa ocasión, en enero, Patty me contacta y me mete a un streaming. Al principio fue un juego de Tigres Puebla y en el medio tiempo te daban oportunidad de opinar y estábamos ahí como en un Zoom y pues echábamos porras ahí como se podía, ¿verdad? Haciendo señas, Patty organizaba la ola y como porras, y esa imagen estaba en la pantalla del estadio. Entonces en algún momento las jugadoras lo podían ver o voltear a ver y el que te diera el equipo la oportunidad de que estuviéramos con ellas a pesar de la distancia, esa conexión continuaba, o sea, continuaba a pesar de estar lejos. La bolita busca, pues no es una porra como tal, sino es un grupo pues de apoyo, como decías tú ahorita, un colectivo que busca el hablar y buscar que el equipo esté presente, que más gente que los conozca. Hay un Twitter, hay un Instagram, hay una página. Se genera contenido en redes para darles la bienvenida o que si alguien cumple años, o sea, varios gráficos, varias cosas que generan positivamente para el equipo, ¿verdad? Y socialmente, algunas actividades en diciembre se hizo algo de Navidad, para niños unos regalos, y ahora que hubo un incendio hace unos meses aquí en la ciudad, también cooperamos y fuimos a donar algo ahí. La institución hizo recolecta y entre todos y varias fueron y de las encargadas a comprar y llevaron todo. Entonces realmente es apoyar al equipo y ver cómo como Tigres podemos aportar algo, ¿verdad?
Fíjate que ahí me llama la atención, primero que la apertura que tiene el club, ¿no? De decir, bueno, no sé ahí qué sería primero, o sea, primero el club vio que existía como este ente en redes sociales y fue de vamos a abrir espacios para que vengan, o como consecuencia de que el club estaba con esa apertura es que se animan como a hacer más cosas. No sé qué inició, qué fue lo primero que pasó, pero sin duda pues me parece que se encontraron, ¿no?, ambos fenómenos en el mejor momento. Y creo que siempre es importante que estos grupos de apoyo busquen algo más, ¿no? Porque lo decías al principio, ¿no?, de ¿para qué quieres hacer un grupo donde tires basura? Pues claro, ¿no? Lo que queremos es que crezca la conversación hacia cosas positivas. Y creo que grupos como la Bolita de la U lo han hecho muy bien. A mí me impresiona la calidad del trabajo que hacen en cuestión de gráficos, las camisetas, el arte que comparten, ¿no?, en redes sociales. Y creo que la gente a veces no es consciente de toda la chamba que hay detrás con el afán de poder impulsar genuinamente a su equipo, ¿no? ¿Cómo describirías tú a la gente que forma parte de la Bolita de la U y en general de la afición de Tigres?
Somos distintos, digo, hay de diferentes lugares, de hecho, no todos son de aquí de Nuevo León. Hay gente de Oaxaca, de Ciudad de México, de Estado de México, Tabasco, León, de allá de contigo, de Tijuana, dos de Estados Unidos, Mane, que está en California, y otro chavo que está en Nueva York, se llama Aaron. Y realmente hay de diferentes edades, de diferentes perspectivas, generaciones, no todos son, como ahorita hablamos, de Tigres de varonil y de femenil, pero todos siempre buscando el bien de Tigres femenil y del fútbol femenil. Algo que en el grupo se busca promover es el apoyo al fútbol femenil, independientemente de que no sea nuestro equipo. Claro que cuando vas contra otro rival, pues quieres ganar, pero si a alguien le va bien, o a alguna jugadora, o a la misma selección, aunque no sea de tu equipo, la generalidad es que todos buscamos el bien común del fútbol femenil, porque volviendo al tema soñador y romántico del sueño que vivimos, ¿no? Hace algunas semanas un amigo que es de aficionado a varonil me preguntaba, ahorita si a ti te preguntan que solamente puedes tener un abono de Tigres, ¿cuál escogerías? ¿El de Tigres varonil o el de Tigres femenil? Y fue así como, y se las traspasé al grupo. Y la generalidad fue, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el de femenil. Sí me pesaría, porque yo sí vengo desde niña siendo Tigre de varonil, pero realmente la conexión con el equipo, la afición, cómo te hacen parte y cómo el equipo te responde. O sea, que creo que eso es lo que también ha hecho la magia. O sea, si el equipo nunca deja algo de sí en el campo, siempre está buscando más, siempre. Y cuando ves que algo pasa, es como, ay, yo sé que pueden dar más, y las apoyas, ¿no? Claro que a lo mejor haces un análisis, pero siempre es, bueno, no importa, vamos. Y creo que eso es lo que podría caracterizar al grupo, que siempre busca el apoyar, levantarla si hay momentos en el que se han equivocado o que alguien ha fallado. Realmente es la siguiente, te va a salir mejor, y lo hemos visto, el equipo no nos ha defraudado, a pesar de haber perdido dos finales con América y con Rayadas. Y creo que te dije a ti, si aún así hubieran perdido contra Chivas, la gente no nos vamos a voltear, la gente no las va a dejar, porque uno sabe que dan todo en el campo, su forma de jugar, su garra, su pasión, su entrega, que ese ADN lo creo firmemente, y creo que muchas de la Bolita lo inyectó el señor Osvaldo Batocletti. O sea, cuando pierdan eso, ahí yo creo que muchos sí nos podríamos molestar o nunca dejar, pero sí como que no se pierda esa esencia que don Osvaldo le metió al equipo, que ahorita ya no están muchos del inicio, que han ido emigrando, pero realmente la esencia, esa pasión, entrega y compromiso, garra, que digamos se describe a lo mejor en una jugadora como Nayeli, eso mismo la gente se lo inyecta.
Ahorita mencionabas cómo nace el nombre de la Bolita, y me llama la atención cómo históricamente muchas aficiones van adoptando estos gritos de guerra o van adoptando los motes que les pone los rivales y terminan siendo algo que genera identidad, como en su caso, ¿no? De lo que pudo haber sido un intento de ofender o de señalar o lo que sea, pues al final fue lo que terminó de reunirles a todos y a todas en un solo grupo para poder tirar buena vibra, ¿no? Ahorita mencionas de cómo las jugadoras han respondido en la cancha, pero me llama la atención que comentas que si Tigres pierde, aún así ustedes van a estar ahí, y eso me parece que así tendría que ser. Pero a veces hay gente que no hace eso, ¿no? Que no comparte como esa idea y siempre quiere ver a su equipo en la cima, y cuando los ve abajo, como que pues vamos a aprovechar que está en el suelo, ¿no? Y a seguir haciendo leña, y creo que ese no es la idea ni tampoco el camino que se tiene que seguir para que la liga crezca. Y en ese sentido, todas las aficiones suelen tener ciertos sectores que yo les llamo incendiarios, porque parece que traen fuego en las palabras que escriben, y a veces eso hace que se pierda objetividad y que incluso se perciba así toda una afición. Me queda claro que cuando estos incendiarios se hacen presentes, pues no representan, ¿no?, a la mayoría del escudo o de los colores de ciertos equipos. ¿Cómo lidian ustedes con eso, siendo un grupo tan en pro del fútbol femenil y tan en pro de que las jugadoras sientan el apoyo positivo? ¿Cómo le hacen para lidiar con estos sectores en su afición? Y hablo de Tigres porque estás tú aquí, pero lo mismo pasa en cualquier equipo, ¿no?, de la liga. Ustedes en particular, ¿cómo hacen que eso no afecte en cómo la gente percibe todo el trabajo que hacen, incluso para que no los divida como afición?
Creo que, como dices, todas las aficiones tienen su gente tóxica, incendiaria, que tuitea, ¿no? Y que, pues, tienes tu usuario y lo puedes usar como tú quieras aportar, ¿verdad? Para bien o para mal. Creo que la generalidad del grupo busca el que nuestros mensajes o tweets siempre busquen el vaso medio lleno y no medio vacío. Y el que puedas tener una crítica constructiva no te hace no aficionado de tu equipo, pero siempre buscando esa objetividad. Sí te toca leer cada cosa o escuchar en el estadio cada cosa, pero la realidad es que no es la mayoría. Y lo que, ¿cómo erradicarlo? La verdad es que, por ejemplo, en mi caso, cuando leo, a veces te dan ganas de contestar, pero es gente que no va a cambiar su postura, y que lo que podemos generar nosotros al seguir dando mensajes claros sobre el apoyo, o no un porrista, sino cuando es necesario dar una opinión de, se equivocaron en esto o en lo otro, está bien, pero cuando dañas a la persona, al jugador, son jugadores, pero al final son personas, jugadores o jugadoras. Son personas, y en estas últimas semanas, por ejemplo, el caso de Morata, de España, que se metieron con él, con su familia, o sea, son cosas que no podemos seguir promoviendo. Aquí en la ciudad también sucedió con el portero, exportero de Rayados, o sea, son cosas que, volviendo al tema de lo más importante, de lo menos importante, pero para mí el cómo te expresas de un jugador o en el estadio habla más de ti que del jugador. Pues yo no tengo cara para insultar a alguien y que esté mi sobrino a un lado, o los que tienen hijos. O sea, ¿tu hijo en qué se va a convertir? ¿O tu sobrino en qué se va a convertir? ¿Algo que aporte o algo que no aporte? Entonces, en lo personal, y creo que de varias personas o la mayoría de la bolita, es aportar algo para sumar al equipo y al ambiente, con esto de la femenil y también cómo se ha polarizado el tema de que si muchas Tigres, pocas Tigres, y la postura de muchos. O sea, claro que muchos quieren que esté el 11 de Tigres. Dude, no va a pasar, o sea, es el equipo nacional. O sea, en mi sueño guajiro veo a todo el 11 de Tigres femenil, pero ni es lo mejor para el equipo, ni es lo mejor para la selección. Entonces, esta opinión tal vez para algunos es, no, ¿cómo se te ocurre? Tú eres Tigre, puedes pensar que debe estar todo nuestro equipo, pero no es ser objetivos. Y sé que no voy a ser popular en esto que estoy diciendo, pero es la verdad. O sea, si vemos en pro del femenil, en esos temas polarizados que nos hacen ser enemigos, pero cada que yo veo cosas así es como, a ver, nunca insultar, nunca agredir, y siempre dando mi opinión, pero para que lleguemos a un fin común, porque al final creo que en el femenil está muy claro que queremos que la liga mejore para que la selección mejore. En el varonil es otro tema y son otros moods que va a ser bien difícil cambiar, pero lo que creo que tenemos que tener claro los que somos amantes del femenil es procurar mantener lo más saludable que se pueda el ambiente en el estadio, en redes, que siempre hay gente que tira hate y demás, pues sí, pero ¿qué hago yo para no ser esa persona? Mi familia estaría orgullosa de un tuit que yo pongo, mi hermano, mi hijo, mi sobrino, y a lo mejor estoy siendo muy romántica en el tema o tener una visión muy utópica, pero yo así lo veo. Por eso no separo cómo mi afición hacia un equipo, si sigo siendo la misma persona íntegra cuando las apoyo y que me puedo parar en el trabajo y van a decir la Tigre que es congruente, que ta, 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 o la que le tiró, insultó, se peleó, o sea, ¿qué tipo de persona eres? Y creo que el reflejo de tu persona debe estar en todas tus áreas, en el trabajo, en la afición y con tu familia. A lo mejor me fui muy, muy lejos, pero es lo que pienso y cada uno de nosotros aportamos para ser un ambiente incendiario o ser un ambiente en pro de la liga y del fútbol femenil.
Fíjate que eso que dijiste al final se me hace muy interesante, cómo tu persona tiene que estar presente en todos los aspectos de tu vida, y es cierto. O sea, yo conozco gente, y incluso yo lo he dicho, ¿no? Que yo me transformo en el estadio porque grito y demás, pero siendo bien consciente y bien sincera, o sea, yo sé que nunca voy a cruzar ciertas líneas, por mucho que me deje llevar por la pasión y la vibra y la adrenalina que provocan estar en una butaca y viendo un juego de fútbol, no va a pasar. Y también conozco gente que son de cruzar esos límites, ¿no? Pero hago un poco de memoria y digo, claro, es que también los cruzan en otros aspectos, y creo que eso habla muchísimo de la gente que está detrás del fútbol femenil, detrás de las aficiones de los equipos, y por eso justo es que creo que se ha formado un público distinto, ¿no? Ahorita mencionas cómo es importante no cruzar las líneas de cómo las jugadoras dejan de ser jugadoras para convertirse en personas, o sea, y a lo que me refiero es, a veces las vemos en la cancha tanto tiempo que se nos olvida que cuando el árbitro pita el final del juego, también salen, también juegan, también platican con sus amigas, también se meten a redes y leen las barbaridades que de repente la gente pone. ¿Qué pasó hace poco con Bianca Sierra? Tuvo que cerrar su Twitter porque la gente no sabe hacer críticas constructivas, y a veces te das cuenta que suelen ser personas que entraron al fútbol femenil tarde. Y está bien, qué bueno que lleguen, pero traen arrastrando los vicios del varonil, ¿no? Donde creen que es correcto o donde siempre se ha validado esta dinámica de le voy a decir de todo porque no estoy de acuerdo cómo juega. Pues entonces dile eso, ¿no? Que no te pareció y que no fue su mejor partido, pero a ti ¿quién te da el derecho de meterte con otros aspectos que no están en el campo esos 90 minutos, ¿no? Entonces creo que como afición también tenemos que entender la responsabilidad que nos toca de educar a las personas alrededor, y hay personas que dicen que no es nuestra chamba educar a la gente que llega. Yo creo que sí, porque justo por eso queremos ser diferentes, ¿no? Entonces es bien importante esa parte, y me parece que la afición que lo entiende así como lo explicas tú es justo la afición que está buscando, ¿no?, construir este entorno positivo del fútbol, y no sé, siento que en la medida en la que todos entremos en esa dinámica vamos a poder construir una afición mucho mejor y que eventualmente se va a reflejar también en la varonil, porque una vez que haces el cruce a la femenil y te deconstruyes y haces todas estas cosas que acabo de mencionar, cuando regresas a un estadio a ver un juego de los hombres, ya hay cosas que ya te hacen ruido, ya no te hace clic. No sé si a ti te pasa.
Sí, totalmente. Y cuando vas al estadio, al varonil o al femenil, estás en el femenil y llega alguien que de volada te das cuenta cuando no es del femenil. Que viene, alguien lo invitó o se animó, lo que tú quieras. Que si insulta, que si hace alguna porra que son de las que no se, generalmente no se dicen en el del femenil, como las palabras que ahorita la FIFA trae. O sea, todo ese tema, de volada te das cuenta, y la gente que regularmente vamos voltea y te ve así como, los ven, como que ya siente ese señor o señora o lo que sea. Porque aquí no, o sea, aquí es ese tema, aquí no va. Y a lo mejor no lo insultas, o sea, no es un insulto, sino que el simple hecho de que la gente te voltee y te ve con cara de aquí no, pues ya los vas apaciguando. Y creo que eso es una educación. A veces sí tendrás que detener o decir algo para que se marque un aquí no va, esto no. O si alguna porra se levanta, pues tú no la haces, y si tu grupito no lo hace, que es un insulto o una porra que se burla. Hay mucha gente que que dicen, ah, pues es que es la carrilla, no, que es es un personaje. La verdad es que yo soy anti de los antis, o sea, si es antirrayado o es antitigre o antiamericanista, porque se escudan en cosas que no son, honestamente, y hay gente que sí te hace daño, que en el momento tú crees que es una burla, pero sí hay un daño colateral, como con las jugadoras, o sea, la forma en la que atacaron a Bianca o a otras en otro momento, o acosos, no pueden pasar, y nosotros tenemos que ser ese factor de cambio, ¿no? Para que detengamos, eduquemos. Alguna gente no quiere y no se va a dejar, y está bien, sigue tu vida, y si a ti te interesa seguir tirando y no generando algo de bien, pues chido tu vida. Pero los demás que queremos aportar algo para bien, creo que desde casa, o sea, yo en algunos debates que se hicieron hace tiempo, y no quiero incendiar aquí, pero cuando fue el tema de lo de las Barbies y todo ese tema, yo hablaba de que la educación desde tu entorno directo, en mi caso, mi papá aficionado del varonil, y aquí vemos fútbol, se acaba un juego y empieza el otro y el que sigue, del equipo que sea. Pero mi papá no quería ver el femenil, o sea, era como que no. Porque así le enseñaron que las mujeres pues no juegan bien fútbol o lo que sea. Y obviamente para mí era doloroso, no solamente complicado, sino doloroso. Entonces, el poco a poco, el que él se fuera dando la oportunidad, esa educación paulatina, no se lo metía, lo tienes que ver, ¿va? O sea, yo cada lunes es lo que se ve, así como ponemos el sábado a las 5 o un Cruz Azul o lo que sea, o el domingo en la tarde, así vamos a ver el lunes todos los de femenil. O sea, vemos todo el día varonil en fin de semana, pues vamos a ver todo el lunes femenil. Y así poco a poco, hasta que llegó el punto de, oye, vi que Querétaro quedó así, ya sea, oye, vi que Cholas no sé qué. O sea, si no me salía la lágrima de milagro, por el hecho de que él ya me preguntara, él ya me dijera, o una opinión sobre Tigres femenil ya más profunda, son triunfos, son pequeños triunfos. Entonces, como decía hace rato, que se van subiendo al barco, del varonil al femenil. Habrá gente que no quiere, no le interesa, y está bien, algún día pasará el tiempo, y aunque lleguen tarde, si van a sumar, qué chido, pero si no, hay que hacer nuestro grupo como nosotros que dimos, y que hablar contigo de fútbol para mí puede ser interminable, como con otras personas, nos encontramos, tal vez siempre lo soñamos de adolescentes o de niñas, y en algún post que puso Brenda, casi lloro de esa niña Brenda, y yo recordé la niña Karen, o sea, el tener ahora amigas que nos encontramos para hablar interminablemente de fútbol, es como que, no manches, esto lo soñé y nunca lo pude vivir porque nadie me entendía, nadie me comprendía. Y el ahorita en colectivo poder hacer esa educación hacia otros, el que se deje, ¿verdad? Como dices, sí nos toca, sí, pero el que quiera, esto es de dos partes.
Sí, totalmente. Creo que es un proceso interesante y creo que el tener estas conversaciones, platicar de estas cosas y empezar a impactar a los que están alrededor, hace que se vaya haciendo una reacción en cadena, ¿no? Si yo volteo a ver a la Naim de 2010, seguramente me cancelarían. O sea, porque tenía ideas totalmente diferentes, porque a lo mejor justificaba muchas cosas. Y el cambio no se dio de la noche a la mañana, ¿no? Se dio en un proceso en el que primero te tienes que exponer, ¿no?, a la información y al por qué las cosas no son como te dijeron que eran. Pero después viene un proceso doloroso interno, ¿no? Donde tú descubres que chin, qué machista era, ¿no? O qué comentarios me aventaba, híjole, es que esto era totalmente ignorante de mi parte, pero nunca me interesó aprender. Entonces, esos procesos creo que son los que duelen y los que cuestan trabajo, pero creo que la comunidad en general de fútbol femenil está haciendo como lo propio, ¿no? De empiezas por cosas pequeñitas, ¿no? Como decías ahorita, en la final, en el uni, pues empezaron a hacer un canto que no estaba chido, nadie le siguió el jalón y se quedaron callados. En el estadio Akron fue lo mismo. Quisieron hacer ahí su chistecito de unos cánticos que no estaban tan padres, nadie les hizo jalón y fue como, ah, bueno, pues entonces vamos a cantar otra cosa. Entonces, justo, ¿no? No les dices, no lo hagas por esto, esto, esto y esto y esto, pero entienden que, pues, aquí no, este no es el espacio. Y creo que conforme nosotros vayamos haciendo eco, ¿no?, de estas cosas, vayamos teniendo cada vez más espacios para poder discutir y debatir todos los diferentes puntos, ¿no?, que tenemos del fútbol. Va a haber personas, ¿no?, que lo van a escuchar y que a lo mejor ahorita no van a cambiar su percepción, pero justo como parte del proceso, en algún momento pues vamos a tener a una afición mucho más deconstruida, mucho más informada y también mucho más objetiva, ¿no? Que es lo que nos gustaría que pasara, ¿no? Y hablando un poco ya de lo que es el equipo como tal, desde tu perspectiva de aficionada, ¿qué expectativas tienes de las personas que llegaron a reforzar el equipo? Porque siempre decimos, ¿no?, de broma, de que, híjole, Tigres, ya, o sea, tener otra contratación ya es avaricia, ¿no? Porque sí integraron a jugadoras de mucha calidad y creo que va a ser un torneo bien interesante para todos los equipos. Pero en tu caso, ¿cómo ves la gente que llegó? ¿Tienen a la primera extranjera de la liga? ¿Qué expectativas tienes para los partidos que esperemos ya sean con público en el Uni?
Me sorprendió principalmente la que a ti te dolió, en el caso de Miriam. Me sorprendió mucho, digo, para bien. Es una incógnita cómo se van a dar las cosas ahí en la defensa, porque pues es el duelo va a estar interesante entre Cristina y Greta y Miriam, porque pues Miriam ya tiene para mí una carrera consolidada, un liderazgo que tenía importante en Chivas, aunque es más joven que Cristina y que Greta, pues para mí era como que la líder ahí de la defensa de Chivas, ¿no? Nos empezamos a asustar con tanta baja porque aunque era la banca, la fortaleza de Tigres es que la que entra, pues el equipo se mantiene, ¿no? Se mantiene jugando a lo mismo, bien, y aportan algo más. Entonces, cuando nada más anunciaban bajas y bajas y bajas, y que es lo mejor para ellas y que puedan seguir creciendo y aportando ese ADN ganador a los equipos a los que vayan, es importante que no se estanquen y que puedan demostrar. Y las llegadas, aunque han sido menos, han sido pues relevantes. Creo que la expectativa es el acoplamiento de las nuevas, porque la integración y camaradería del equipo es una fortaleza. Entonces, el perder tantas y que lleguen menos y que no, algunas se conocen de selección y lo que tú quieras, pero el que puedan ir haciendo esa integración y ese match y el hacer equipo y que puedan hacerse parte, pero la competencia va a estar interna como siempre, pero lo padre del equipo es que siempre buscan mejorar, avanzar, no está nada escrito, y los equipos de la liga cada vez buscan estar más cerca y buscan mejorar y buscan, digo, lo que está haciendo Pachuca es un golpe en la mesa de aquí estamos. Digo, cuando llega Toña Is, fue como aquí estamos y vamos a empezar a hacer algo diferente, ¿no? Y ahora que ya le llegó gente, digo, es importante lo que viene, Rayadas obviamente y demás, pero lo que yo veo del equipo o lo que me puede entrar duda es cuánto tiempo puede tardar en acoplarse sobre todo no en el campo, porque difícilmente van a ser cambios inmediatos, sino que se ganen esa titularidad. O esas oportunidades, porque el cuadro base de Tigres ya lo conocemos, pero que las que llegaron sientan que pueden ganar ese lugar y que tienen esa chance, ¿no? Y no como a lo mejor ya la banca que estaba se sentía que a lo mejor no iba a haber oportunidad, que las nuevas peleen cada entrenamiento. Es que imagínate ese entrenamiento, casi es de selección. Cada entrenamiento es tu chance de jugar una semana o no.
Sí, creo que va a ser un proceso interesante para el equipo, pero también creo que es necesario, porque teniendo un equipo como Tigres, que tiene jugadoras de mucha calidad, que la mayoría de ellas tienen procesos de selección en diferentes categorías o que llevan muchos años estando en el equipo, especialmente en la selección mayor, hace que igual de pronto se puedan sentir como que ya lo tienen seguro, ¿no? Y yo entiendo que la mentalidad de muchas de ellas son siempre de mejorar, pero creo que es inevitable, ¿no? Es la naturaleza del ser humano, de alguna manera pues llegas a un punto en el que pudieras sentir seguro ese puesto o te asumes como pues estoy en el equipo bicampeón, estoy en selección mayor. El que lleguen jugadoras que van a empujar a que todas suban el nivel, va a ser el equipo mucho más competitivo, pero creo que también puede ser como este punto de quiebre, ¿no? De cómo, sí, el equipo puede mejorar muchísimo, pero los de enfrente también están empezando a hacer cambios, ¿no? Me refiero, justo como dices, Pachuca, que ya entendieron que a lo mejor no le iban a armarla si no tenían refuerzos importantes, ¿no? Y una directora técnica como Toña Is, pues no va a venir a México, ¿no? A comprometer como su nombre y su trayectoria si no le dan refuerzos, porque entonces milagros no puede hacer. Así que Pachuca, equipos como Cruz Azul, que dieron de baja también a muchas jugadoras y ahora están dando sus altas, Puebla. En general siento que este torneo va a ser mucho más parejo y aquí el reto y la exigencia para los equipos de media tabla hacia arriba creo que va a ser el doble porque ya se esperan muchas cosas, ¿no? De los equipos. Y no sé, creo que puede ser quizá el torneo más competitivo hasta la fecha y siento que cada torneo que pase va a seguir subiéndose la vara y eso es bueno. Pero, ¿cómo ves tú la parte en la que Tigres teniendo pues esta conexión con la universidad? No hay una dependencia de fuerzas básicas como en otros equipos y a la vez como que siento que las jugadoras que salen de ahí no tienen tantas posibilidades justo porque Tigres trae a jugadoras de fuera y que están en su mejor momento. ¿Es bueno eso para ti? ¿Crees que a la larga esa sea la filosofía de Tigres como la varonil que difícilmente debuta a un jugador sino que siempre están buscando jugadores consolidados para que lleguen a integrar? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? ¿Te gustaría que cambiara en ese sentido, que fuera más equilibrado? ¿O la neta, tú estás feliz con que lo que funcione sea lo que el equipo utilice a su favor?
Desde el inicio hemos visto que, bueno, a lo mejor al inicio no tanto, por la regla de que solamente eran dos mayores, pero sí la filosofía inicial ha sido que son jugadoras ya consolidadas y a lo mejor de 3 a 4 jugadoras que vienen de fuerzas básicas o de fuera, de lejos. Sí hay un equipo de menores, que de hecho ahorita hay algunas de las fotos que ves de la pretemporada, hay algunas chicas que no conocemos, así como que ¿quiénes hay ahí? Ah, no, pues viene de fuerzas básicas. Hace como 2 años ganaron un campeonato que creo que fueron a Europa, un torneo de esos, de alguna marca, y en el estadio las pasaron, o en un partido de varonil. Pero no cacarean tanto el huevo, como en este caso Chivas, que creo que fue el año pasado que generaron la sub-13, 15 y toda esta, que creo que son las que de manera más formal tienen toda la infraestructura. Pero realmente sí que quisieras que saliera alguna más oportunidades. Creo que la filosofía por 10 años de la institución con Tuca, realmente las básicas estaban pues empolvadas y no enterradas, tristemente. Ahorita con la llegada de Miguel Herrera creo que eso está cambiando, pero pues va a llevar su tiempo. Y en el femenil, no sé, con los cambios que de las mismas jugadoras que llegaron, las que van subiendo de esas fuerzas básicas que te comento, y todavía no sabemos quién va a ser su auxiliar, oficialmente no se ha dicho. Entonces, ¿qué cambios él puede ingresar para que el equipo no se quede estancado en somos las mismas y esta seguridad de ya tengo, como decías ahorita, mi lugar seguo, sino que esas mismas jugadoras de experiencia ayuden a las pequeñas que vienen, que tienen calidad o que mejoren su calidad, ¿verdad? Pero creo que la generalidad es que quisiéramos, pero el equipo está bien, la forma en la que juega, pero tienes que ir incrementando y aportando más en pro del femenil, y sí creo que sería bueno para la institución, sobre todo en el tema de cómo la marca de Tigres Femenil está posicionada en muchas cosas, y tal vez en esta, no tal vez, en esta, pues falta mucho por aportar a la liga.
Claro, y aparte, para el siguiente torneo ya va a ser una obligación. O sea, para el siguiente me refiero al de enero del siguiente año, porque creo que en el que sigue ya es cuando los equipos empiezan como a hacer su cáliz, ¿no? Con la sub-17, pero para el otro me parece que ya tendría que estar el torneo oficialmente conformado y la obligatoriedad para los clubes ya va a ser inminente. Y no sé todavía, porque no han dicho los detalles, si los equipos sub-17 van a jugar y se van a trasladar igual que el equipo de primera división, como pasa con los varones, ¿no? Que viajan a los mismos lugares, hacen los mismos traslados para poder aprovechar como esa logística, pero definitivamente creo que todos los equipos tienen que prestar atención a ese punto, ¿no? A las fuerzas básicas. Yo lo decía el otro día, pero no sé tú qué opines, ¿no? Ya para ir como cerrando, ¿crees que a Tigres le pueda pasar factura el no hacer una transición en cuestión generacional? Guardando las proporciones, ahorita lo vemos, ¿no? Con la selección de Estados Unidos, como sus jugadoras ya están arriba de los 30 años, se conocen súper bien, se conocen tan bien, pues que difícilmente un equipo les puede competir justo porque tienen una conexión bien interesante en el campo y saben en qué momento van a llegar alguna de sus compañeras para hacerle una pasada, para filtrarle un pase. En el caso de Tigres, que llevan jugando a lo mejor 4 años, si bien ya muchas no están, pero siguen manteniendo como esa dinámica, ¿crees que pueda pasar que puedan llegar a ese punto en el que si no hacen esa transición de edad les pueda pesar o haya un costo que pagar? ¿O definitivamente la dependencia justo de traer jugadoras puede hacer que esa transición no sea como tan pesada? No sé, pensando en Hannah, por ejemplo, que es muy joven, Miriam también, que es joven. O sea, no sé cómo Tigres tenga como planeada esa dinámica, pero a ti como aficionada, ¿qué reflexiones te deja como esa posibilidad?
Yo creo que las transiciones de plantel en estos 4 años han sido paulatinas. O sea, si te fijas del primer plantel campeón a este último, pues no es el mismo, el 11 que jugó. Realmente han ido paulatinamente yéndose jugadoras, llegando jugadoras. O sea, quien honestamente hace un año, no, ni siquiera año y cacho, no pensaba que Stephanie Mayor iba a estar en Tigres. Y cómo se acopló y cómo es dominante su juego y la forma. Y pues sí, es de las grandes, pero la delantera era otra. O sea, la delantera, de hecho, Katy no, cuando empieza la liga no era titular. Entonces han ido llevando y sus escauteos de selección nacional o de jugadoras de Europa ha sido importante, o de algunas jugadoras mexicoamericanas que han venido, se han ido, o sea, como Mia Suazua o Vanessa Flores. O sea, les dan la oportunidad, no se acoplan, y entre ellas o el equipo, quien haya sido, y hay cambios, pero el equipo se ha mantenido y has ganado campeonatos y has perdido campeonatos. Para mí, la clave es si la institución le sigue dando la importancia, sea con una transición generacional, como estas nuevas adquisiciones que la mayoría son jóvenes, tal vez si Santiago no, y la brasileña española, no recuerdo ahorita bien su edad, pero no es una jovencita. Pero mezclan esa parte. Sí, a lo mejor ahorita el plantel, la base principal o la media, Liliana Mercado es la más grande y luego Mayor, pero Katy, Ovalle, Belén tienen la edad de Miriam, pero en algún momento tendrán que irse para tener esa experiencia. Claro que no queremos que se vayan, pero como el bien de ella como jugadora, si una se quiere ir al extranjero, Estados Unidos, Europa, tendrán su oportunidad en su momento. No le tengo miedo si la directiva sigue trabajando en pro del equipo, como hasta el día de hoy.
¿Qué es lo que esperas de Tigres y en general del torneo de cara a la competencia que inicia ya en un par de semanas? ¿Esperas que vayan por el mismo camino, que sea incluso hasta más complicado para todos? ¿Cómo lo ves tú?
El torneo va a estar muy bueno. Creo que la expectativa como liga se vislumbra muy emocionante. Si el pasado fue muy bueno, creo que lo emocionante en la liga es que cada torneo es mejor y cada equipo se supera, salvo sus excepciones, ¿verdad? De algunas directivas que no han invertido, pero no vamos a estar hablando del Necaxa. Realmente creo que Tigres, más allá de otro campeonato que obviamente toda la afición, ay, pues claro, quiero volver a ganar. Una vez, hace algunas semanas o meses, escuchaba a una entrevista a Cristina Ferral de esto en específico, de pues si siempre ganan, o sea, que ¿cuál es como el reto de Tigres? Y ella hablaba de cómo juegan las americanas y las europeas ya a una velocidad por su conocimiento de quién va a estar en tal lugar. Y creo que el que ellas crezcan en ese juego colectivo de ser más rápidas en el toque, para mí en la final y en las finales, o sea, todo lo que fue el torneo final, cuartos, semifinal y final, jugaron, salvo sus excepciones, pero todos los juegos de vuelta fueron una máquina, o sea, fueron muy certeras y que en algunos juegos de ida, como en el de Rayadas o con el de Chivas, tuvieron algunas fallas, pero en el segundo juego ya eran esa máquina aceitada y que le daban con todo. ¿Y por qué digo que debe mejorar? No porque no sea bueno, sino el tener esa ambición de mi vara no soy yo misma ni otro equipo de la liga, sino el ser mejor como las americanas o como las europeas. Para mí es el que aporten eso a la liga ayudará en su momento a la selección, porque jugadoras que juegan en el campo en la selección pudieran ayudar a que esas alianzas colectivas ayuden, porque el tiempo que Mónica Vergara tiene a las jugadoras es poco, comparado con un entrenamiento diario, Tigres que entrena a veces 2 veces al día, o sea, esa conexión y conocimiento de tu compañero va a ayudar en su momento a la selección. Y no con esto digo que tienen que jugar todas las Tigres, sino que esas pequeñas alianzas colectivas en el campo ayudarán a otras que en algún momento, por ejemplo, jugaron en Tigres o que se conocieron en otro equipo, porque pues ya hay jugadoras que han estado en varios equipos y se conocen, o en otros procesos. Entonces creo que Tigres, su vara es siempre ser campeona, o sea, creo que ellas lo tienen claro y no es como asumirlo, creo que ellas lo asumen. Algo que yo difería en cuando previo a la final, que Chivas pues ya había ganado con el hecho de llegar a la final y que la obligada era Tigres, y como que daban ese reflector de, pues si Tigres pierde, pues se va a ver mal y no sé qué. Y la verdad es que como echando mucha presión, y la verdad es que las jugadoras la asumen y pueden con ello. A veces, como con América o con Rayadas, hay otras circunstancias, pero a mí me gusta ese liderazgo de ellas, el que siempre busquen, ah, pues sí, soy la favorita, pero no en un afán de engreída, sino que se saben que lo deben hacer, que lo tienen esa calidad y que van hacia ello, ¿no? Entonces, creo que el que ellas puedan avanzar en lo colectivo para el bien del fútbol de la selección va a ayudar. El que sean campeonas o no, ya lo dirá el rival que venga, si llegan o no a una séptima final. Digo, el Lyon cayó comparando hegemonías, Francia o las hegemonías de europeas, este año pasaron cosas, o sea, yo quisiera el que haya tiro, ¿verdad? Que los demás equipos, me emociona, hicieron mucha polémica con la llegada de Charlín y que no, que Tigres lo debió traer y no sé qué, realmente hay que hacer que sean competitivas todas, nos da un gusto que llegue Charlín, ay, quería que fuera con Tigres, con que esté en México le va a dar una subida a la liga y eso va a generar más competencia, más calidad, mejor fútbol y un mejor espectáculo para todos.
Claro, y creo que a veces como afición, como que se nos olvida esa parte, ¿no? Yo sé que hay gente que dice, híjole, ya chole, que gane Tigres y que ya mejor que gane otro, pero pues es que también necesitamos dejar de voltear a ver a Tigres de por qué está ganando, mejor vamos cuestionando a los demás equipos que no están haciendo su chamba, no están haciendo su tarea, y entonces la responsabilidad no es de Tigres. Tigres, mientras se siga fortaleciendo como lo ha hecho, pues va a seguir dominando una liga si los demás no están en ese punto de genuinamente querer competir y merecer ganar, porque para merecer ganar necesitas hacer cosas para ganar, ¿no? Entonces, creo que los equipos que han estado de media tabla para arriba lo han hecho bien, pero necesitan hacer como ese saltito. Chivas está en ese proceso con su filosofía de fuerzas básicas y traer como jugadoras puntuales, más allá de porque tengan o no posibilidades económicas de traer bombas, pero pues dices, bueno, esa es su filosofía y va. Atlas le ha funcionado también su estructura de ir de menos a más con lo que tiene y ha competido bastante bien. Y Pachuca, sin duda, pues es quien creo que va a tener los reflectores el siguiente torneo, justo por ver de qué son capaces, ¿no? Y creo que nos tiene que dar gusto que estas competencias se generen, ¿no? Porque si tienes a jugadoras de la calidad de Charlín y de otras que han llegado, como Ceci Santiago, como Kiana Palacios, la liga va a tener que ser mejor. Obligas a Tigres a ser mejor, a Rayadas, a Chivas, a todos, a que puedan darse un tiro genuino y que realmente la competencia sea alta. Y creo que como afición de la liga tenemos que entender que el rival a vencer no es Tigres. O sea, no nos pasa nada por reconocer que Tigres lo está haciendo súper bien y que son las bicampeonas merecidísimas. El rival real es Estados Unidos, porque a nivel de selección necesitamos estar en ese punto. Como liga, no estamos en ese punto todavía, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aterrizar muy bien eso y las personas que ven en Tigres o en su afición como estos enemigos, no es así. Nuestros enemigos deportivos son Canadá y Estados Unidos. Necesitamos que nuestra liga crezca para poder pelear con más argumentos y con más herramientas ese boleto que queremos tener para el próximo mundial, ¿no? Entonces, creo que en la medida de que los demás equipos lo entiendan y como afición entendamos eso, vamos a tener, no sé, una dinámica de competencia mucho más sana, buscando que no se pierda ese bien común, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, la vara al voltear a ver hacia el norte es como, digo, y después de los juegos que hemos visto, yo sí, digo, difícilmente viendo un marcador dices, ay, qué bueno puede sacar, pero creo que hay mucho bueno que sacar. No podemos emitir un juicio tan crítico en un proceso de 7 partidos cuando en años perdimos tanto tiempo. Y no es que tenga la llave abierta y que Mónica haga lo que quiera. Y no, o sea, claro que ves fallas, claro que ves las cosas, pero van 7 juegos. Y no, digo, ahorita me corriges, pero no lleva ni 7 meses al cargo y creo que ella sigue viendo cuál va a ser su equipo para el premundial. Y creo que todos los equipos deberían estar a tono para qué pueden aportar para lo que todos queremos, ir a ese mundial. Entonces, claro que la rivalidad de los equipos existe y lo que tú quieras, pero no somos enemigos. O sea, hay que buscar. Tengo yo mi jugadora favorita, claro, pero si ahorita no está bien y veo a otra del rival mejor, no pasa nada reconocerlo. O sea, realmente esas toxicidades de no puedo decir que alguien del rival es mejor, se me hacen absurdas. Lo que necesitamos es realmente que el equipo de México esté donde queremos. Ganarle a Estados Unidos o a Canadá suena como que a lo mejor en 20 años podamos estar hablando de esto. Yo quisiera que en 10, pero le tenemos que ganar a Jamaica, le tenemos que ganar a Costa Rica, a Panamá, cosa que no pasó en los procesos anteriores, en el último, principalmente, por el cual perdimos el ida al Mundial. Entonces, busquemos el que nuestros equipos estén bien, aportemos algo a nuestros equipos como afición, sea la afición, cual sea tu equipo, ¿no? O sea, no tengo que ser Tigre y yo no soy todo Tigre. O sea, claro que soy Tigre, ya escucharon desde la cuna, pero me encanta que alguien se apasione por su equipo y que promueva a su equipo y que aliente a su equipo, porque todos buscamos, digo, la idea sería que todos buscáramos ese bien. Que haya gente que no, bueno, esperemos que haya más gente en el barco pro que en los antis.
Totalmente. Y pues con esa reflexión, yo creo que nos quedamos para darle cierre a este episodio épico. Y de verdad, muchas gracias por venir a hablar, no solo a nombre de la bolita de la U y de todas las cosas que hacen, porque de verdad que a mí me da mucho gusto ver la manera en la que suman, ¿no?, al fútbol femenil, cómo han logrado poner al equipo femenil primero antes que otras cuestiones que pueda haber. Y creo que lo hemos hablado, ¿no?, durante todo el episodio, eso hace mucha falta. Creo que es bien importante contar con perspectivas como la tuya a nivel personal, que son muy apasionadas, pero también son objetivas y que cuestionan cuando deben hacerlo. Siempre lo he dicho, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero creo que de eso se trata, ¿no? De ver las cosas desde puntos distintos y aprender para seguir siendo mejores aficionadas. Así que de verdad, gracias por estar en este espacio platicando ahora como invitada y no escuchando. Y en serio que es un placer poder compartir opiniones contigo, con personas como tú que siguen sumando al fútbol femenil.
Muchas, muchas gracias, Naim. La verdad es que tengo tiempo siguiendo tu podcast. Los martes de podcast, entre el tuyo y en el de Echando el Chal, se va el martes Godín muy rápido. Y pues para mí es un privilegio haber estado contigo, el que nos pudimos conocer en la final allá en Guadalajara y que nos echamos ahí el tour en el OVNILIFE y platicar con los chivahermanos que fueron buenos conmigo a pesar de que era la única tigre. Y creo que eso no se ve en el varonil, que las porras contrarias se estén comiendo y conviviendo. Y ese buen feeling deberíamos seguirlo promoviendo. Creo que ese compromiso lo tenemos algunas de nosotras. Y un gusto que pueda haber estado contigo y pues aquí seguimos.
Definitivamente. Yo creo que vamos a volvernos a ver en otro estadio. No sé por qué presiento que en la siguiente final... Digo, yo ya tomé la decisión ejecutiva de que sea quien sea que llegue a esa final, ahí voy a andar de metiche, claro que sí, pero estoy segura que vamos a seguir coincidiendo y ojalá que cada vez más personas se sumen, ¿no?, con esta idea pues que tenemos en colectivo, ¿no?, de aportar. Así que, pues nada, un placer de verdad escucharte, compartir opiniones contigo y esperemos después armar algo para que pues otras de la bolita, ¿no?, vengan acá a este espacio a platicar y armar ahí unos puntos interesantes de los que se puedan debatir.
Claro que sí. Un saludo a todas la raza de la bolita, las de aquí, las de fuera. El fin de semana nos pudimos ver y estuvo muy, muy padre la convivencia. Un saludo a todas y seguramente nos volveremos a encontrar en un estadio. Muchas gracias nuevamente y estamos siguiéndote el paso en los lives o donde subas contenido, Naim.
Ahí tuvieron la plática con mi estimada Karen de la bolita de la U. Espero que hayan disfrutado, como yo, escuchar sobre sus impresiones y todo lo que significa para ella el amor que le tiene a sus colores. Para mí era muy importante tener en este espacio a alguien de Tigres que viniera pues a contarnos un poco de lo que sienten, lo que viven, porque a veces nos quedamos con la percepción de redes sociales y de algunas personas pues que la verdad no suman, y creo que necesitamos entender que la pasión por el fútbol se siente igual, que podemos compartir puntos de vista y que sí se puede construir una base de afición a la liga sin importar los colores que tenga tu escudo. Así que pues de verdad espero que estas reflexiones les ayuden a abrir un poco el panorama y entender pues que todos al final vivimos la pasión de diferentes formas y que en conjunto podemos construir una comunidad mucho mejor. Vayan a seguir a la bolita de la U en sus redes sociales, están en Facebook, en Instagram, en Twitter, así que pues chequen el trabajo que hacen y pues si ustedes le van a Tigres es una gran cuenta que pueden seguir. Si no le van, de todas formas es una comunidad muy linda que se ha formado para apoyar a las Amazonas, así que pues no se arrepentirán. Nos vemos el próximo miércoles para el chisme futbolero con la profe Brenda Moler de Dale Vuelta. Vamos a hablar del fútbol de estufa, el calendario de la Liga MX Femenil, que para estas alturas ya salió. ¿A qué partidos vamos a ir? ¿Nos encontraremos en algún estadio, la profe y yo? ¿Vendrá ella a Tijuana? ¿Iré yo a la Ciudad de México? Vamos a averiguarlo el próximo miércoles y, por supuesto, tendremos el análisis con mi querido Omar de Rectángulo Verde, en donde nos ayudará a revisar el partido de la selección mexicana nacional femenil ante Estados Unidos. ¿Qué podemos rescatar de esas actuaciones? ¿Estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua? Lo averiguaremos también el próximo miércoles a las 6 de la tarde de Tijuana, 8 de la noche de la Ciudad de México. Así que, pues no se pierdan esta transmisión que les prometo que sí va a ser guardada porque su tía ya configuró su Instagram para guardar en automático los lives. Espero que funcione y así pues evitar errores, ¿no?, en la Matrix que hagan que quede como payaso. Y pues nada, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita para que si no pueden ver la transmisión en vivo, la plataforma les avise cuando esté disponible. Síganme en mis redes sociales, Futbolera en Instagram, el 13 en lugar de la L y la E, y como Futbolera en todas partes. Recuerden que los episodios están disponibles en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que vayan a seguirme a su plataforma de confianza. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.